Rompecabezas.
Segunda zona.
Oficial de Fernando Santulo, músico uruguayo conocido por haber formado parte de la banda El Peyote Asesino, por ser colaborador del grupo Bajo Fondo y por su carrera como solista bajo el nombre de Santulo, que es su apellido, ¿verdad? A los 8 años se exilió con su familia en México, allí vivió hasta 1985, en ese año regresó a Uruguay, estudió sociología en la Universidad de la República, en 1990 volvió a México, desde donde viajó a Nueva York y regresó a Uruguay en 1992. Poco después de ese retorno y ya trabajando como periodista cultural, da sus primeros pasos en la música formando la banda El Peyote Asesino, como decíamos, junto a Juan Campodónico. Peyote Asesino editó 2 discos, el primero y homónimo de 1994, ¿no? ¿Le dice acá? ¿95? Está bien. Editado por el sello Orfeo, y Terraja, que es un clásico de la discografía uruguaya, indudablemente, de 1998.
El otro día pasamos un tema de Terraja.
Sí, totalmente, de 1998, editado por Universal Music Group, con la producción de nada más ni nada menos de Gustavo Santaolalla, que debe ser de los tipos, de los mejores productores que hay en el mundo de estos lares, ¿no? Tras la disolución de Peyote en 1999, Santulo formó Cato, que a mí me encantaba Cato y pasaba siempre el tema este, ¿cuál era el corte?
Más abajo.
Más abajo no se puede estar, totalmente. Con quienes se trasladó con Cato a Barcelona a finales de 2001, editando su único disco en 2003 a través del sello Bizarro. Ya en 2005 retomó contacto artístico con Juan Campodónico y comenzó a trabajar en las canciones que aparecen en el disco Mar Dulce de Bajo Fondo, Ya No Duele, interpretada por él, y El Mareo, nominada al Grammy Latino 2008 a la mejor canción alternativa, que fuera cantada ni más ni menos que por Gustavo Cerati. Cerati.
Uno no.
Algunos dicen Cerati, otros Cerati, pero finalmente le dicen Cerati ya ahora. Pasamos esa. La verdad que sí, ¿no? Totalmente. Entre 2006 y 2008 trabajó junto a Campodónico y Sebastián Peralta en las canciones que integrarán su disco Bajo Fondo Presenta Santulo, grabado por los miembros de Bajo Fondo y con músicos invitados. El debut solista de Fernando fue producido por Juan Campodónico y Gustavo Santaolalla y editado en agosto de 2009 por Surco Universal Argentina. En junio del 2010, su disco Bajo Fondo Presenta Santulo ganó el premio Iris al mejor disco del año 2009 y el premio Graffiti al mejor disco de música electrónica 2009. Ambos premios son los más importantes que se entregan aquí en nuestro país, y hoy está ya presentando, porque estamos escuchando tracks de su último disco, El Mar Sin Miedo. Es un gusto, un amigo. La verdad que con Fernando nos conocimos hace muchos años. Ahora estábamos repasando, bueno, ahí nos conocimos, ¿no? Cuando trabajabas para La República.
Exactamente. Hace ya una punta de años.
Y si no me lo recuerda a mí, que es más viejo que vos, así que no jodas. Digo, pasemos a otro tema, me quiere calamaro. Bueno, Bueno, no, estamos hablando, yo le decía a Fernando, con la verdad que con el conocimiento y el cariño que nos tenemos, me tomaba el atrevimiento de decirle, me vas a matar, porque arrancamos con este tema, que no es efectivamente un tema compuesto por Fernando, pero que es un rescate impresionante de una banda, Don Cornelio y la Zona, de Palo Pandolfo, que bueno, la verdad que te pasaste, porque digo, ese tema tenía, se rotaba mucho, después como que desapareció, y ahora lo traes en una versión formidable, realmente.
Bueno, buenos días.
Bienvenido.
Antes que nada, muchas gracias. Sí, lo que pasó con esta versión, justamente lo que hablábamos antes, de que esas canciones que las escuchaste en la juventud te gustaron un montón y después desaparecieron por completo de tu mapa. Y yo, en mi caso, pasó lo mismo, la escuché, la conocí ya por el 87. De hecho, conocí a Don Cornelio a través de aquel suplemento que tenía la revista Fierro, un suplemento que se llamaba Óxido.
Óxido de Fierro, Óxido, claro. Que una separata
era, que aparte era pre-internet y la única forma de saber lo que ocurría en el underground porteño era a través de Óxido.
Si totalmente.
No, si no, no, no había manera.
Y había como una cartelera y había entrevistas, ¿no? De todo.
Y tenía, aparecían notas a Don Cornelio.
Sí, 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 sí.
Yo después le perdí por completo la pista. Es que no le perdí la pista.
No, Don hubo, Cornelio, mucha pista.
No hubo mucha
claro,
cosa.
No hubo
Palo mucha Pandolfo pista. Hizo Los Visitantes y sí. Otras cosas, pero Don Cornelio como que
quedó ahí.
Y hace un par de años, no, tres, en YouTube, un día bobeando en YouTube, me dio por buscar el video, dije, a ver cómo era el video de... Y encontré la canción de vuelta y dije, pues este tema está buenísimo, ¿no?
O sea, está buenísimo.
Es una gran canción. Y lo que sí teníamos la intención de que no fuera igual. O sea,
claro.
La canción...
Mantener, respetar, pero que no fuera igual, que no fuera un calco.
Claro, no, versionar. O sea, no hacer un cover de algo, reproducir. O sea, la idea era reproducir la esencia de la canción. No modificamos mucho la estructura, ni la melodía, ni nada.
No.
Pero el arreglo es distinto. El arreglo era como re ochentoso, ¿no? Recontra darky, la original.
Está realmente...
Está más rockera, digamos.
Sí, sí, está realmente buenísimo. Además, muy misterioso por poner lo que vendrá, no pone nada de la letra ni nada. Y yo realmente cuando veía lo que vendrá, esto me suena, ¿no? Digo, fue todo un hallazgo ir repasando en el CD los tracks de El Mar Sin Miedo y encontrarme con esta versión. Bueno, acá en realidad, además, participan en cosas importantes, ¿no? Digo, Juan Campodónico, como decíamos, también Carlos Casacuberta.
Carlos Casacuberta.
Te has encontrado con todos tus amigotes. Está Gabriel Casacuberta, que es también participando.
En el anterior sí. En este estuvo Carlos, estuvo Juan, el Pinocho Rutén. Canta en una canción, Emiliano Branciari canta en un tema, Denis Ramos toca el trombón en otro tema,
Fran Nasser
hace todos los coros. Lo que pasa es que Fran hasta muy poco antes de ese Para No Te Va a Gustar era tecladista y hombre orquesta de Santulo. Entonces fue como muy natural que él su aporte al disco, digamos, fue hacer todos los arreglos de coros de todas las canciones.
¿Y cómo definís este disco, Fernando?
Sí,
es bravo siempre complicado. Sí, es complicado decirle a los músicos que definan.
Diría que es un disco más rockero que el anterior.
Ajá.
Es un disco que está basado en sonidos de banda. O sea, es todo tocado. No hay ninguna parafernalia electrónica. Cuando hay un teclado, el teclado es un teclado tocado, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido diría que es un disco como más orgánico, más orientado hacia el sonido de la canción y de la banda antes que a la experimentación de estudio, digamos, ¿no? Que el otro no es que el otro en su momento me encantó y fue una necesidad hacer esa ruptura con el formato banda, que me tenía un poco cansado a esa altura. Entonces el otro disco se hizo como una cosa como muy, muy de laboratorio, muy, muy cuidada, digamos, en el estudio. Cuando compuse las canciones, ya las compuse pensando en que iban a ser tocadas por una banda. Entonces eso cambia también la intensidad y un montón de cosas de la dinámica de las canciones,
¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando algo de música. Esto se llama Lo que debo, ¿eh? Y es parte de lo último de Fernando Santulo, que está aquí con nosotros.
Cabeza se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa. Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa. Ya no me pesa entender que la culpa es mía. Me la banco, no hay tutía. Me encuentro oscuro, un techo de color azul cianuro. Y en esta nube densa de aire impuro, recalculo mi deriva y recalifico las alternativas que al final se ven todas fuleras. Y es que la fiesta solo es la fiesta cuando se mira de afuera.
Sé que debo
baterías atadas con tensores tirantes, ruido blanco y estática reventándome los parlantes, billetes que se queman entre mis dedos, chapo los mensajes al vuelo y me huelo que ando falto de ambiente como un principiante, parco de estilo poco elegante, sucumbo a la truculencia, caigo en un abismo negro sin conciencia, abandono la cautela y considero me la pelan, apago el faso, me voy al mazo, pelo el bufoso mientras pienso con la mirada perdida, qué triste sería quedarla con una mano que vino torcida. Sé que debo hacer todo lo que debo para dibujar con fuego el cielo. Sé que debo hacer todo lo que debo para sobrevolar el mar sin miedo. Sé que debo hacer todo lo que debo para dibujar con fuego el cielo. Sé que debo hacer todo lo que debo para sobrevolar el mar sin miedo. A la verdad.
Bueno, explicamos los temas, lo que hablamos con Fernando para presentárselos a ustedes, pues los iremos escuchando aquí en el programa en los las sucesivas ediciones. Estamos hablando donde habías grabado el disco, estaba interesante lo que conversamos.
Sí, el disco lo grabamos en Montevideo, lo masterizamos en Estados Unidos, pero fue todo grabado y mezclado en Montevideo. Para la grabación fuimos a Estudio Pero Loco, que es un estudio que está por el Parque Rodó, que tiene un cuarto de grabación muy grande en el que pudimos, se puede grabar todo junto. Nosotros lo que hicimos fue grabar bajo y bata juntos, que es una forma de asegurarte de que hay un, de que el groove de la canción está como más, es más orgánico, está tocado al mismo tiempo por la gente. Claro,
porque ahora explicarle a la gente, vos explicabas, se graba una parte, después se hace un loop con eso.
Sí, ¿no? O directamente utilizás batería digital. O sea, hay muchas formas de grabar. Sí, ¿no? Sí, yo sí. Que sé, Tom Petty va y graba todo el mundo en una habitación. De hecho, por ejemplo, el último disco de John Mellencamp está grabado en mono. O sea, que la mezcla es con la gente acercándose y alejándose del micrófono, ¿no?
Increíble.
Totalmente, como los discos...
Como los viejos
como
tiempos.
Los discos de,
como los viejísimos tiempos.
Que se ponían marcas en el piso del estudio, ¿no? Claro. El que hacía el solo se adelantaba y después iba para atrás.
Increíble,
Increíble. Nosotros no llegamos a tanto, claro. no fue tan retro.
Pero la idea era ser retro.
Sí, la idea era tener un sonido...
Que se nota, ¿eh?
Sí, aparte que fuera un sonido que abarcara todo el disco, ¿no? Porque todas las, hay canciones medio murgueras, medio rockeras, medio punkies, medio milongueras. El factor unificador que buscamos fue el sonido, o sea, una paleta reducida de distorsiones, una paleta reducida de teclados, un sonido de bata general, por más que en alguna canción lo acomodás, sí, sí. Pero no producir específicamente cada canción, sino hacer un sonido que fuera de todo el disco. Uh-huh. Y un sonido que fuera rockero, o por lo menos análogo, y hasta claro. Con aire medio retro, si se quiere.
Sí,
¿no?
Sí, y se nota, y eso nos decía Fernando, bueno, fue armado con premeditación, ¿verdad? O sea, pensaste en romper, decíamos, con el disco anterior, inmediatamente anterior. Claro,
así como el disco anterior fue para mí una ruptura respecto a Peyote y Cato, que era con formato de banda, hasta si se quiere, de metal.
Sí.
El Bajo Fondo Presenta fue una forma de hacer eso, como de invertir el proceso, hacer unas canciones mucho más introspectivas, más chiquitas. Pero después, al haber hecho el disco en vivo en 2012 con esta misma banda, fue como que dije, bueno, pero acá ya hay un sonido interesante de esta banda, que no es simplemente reproducir las canciones del disco previo, sino había una personalidad ya en la gente que se integró en la banda. Yo ya los integré pensando en gente que tuviera una voz propia y una forma de tocar muy específica. Entonces fue desarrollar eso, decir, bueno, vamos a hacer las canciones nuevas pensadas para cada uno de los artistas que son parte
buenísimo.
De la banda.
Y es un disco que armaste con, hablábamos, con aportes del Fonam, de Bizarro, pero también con un crowdfunding, ¿no?
Sí, 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 porque tenía, yo por lo menos tenía una idea de sonido y de disco que tenía un cierto costo. Es un disco, no es un disco caro, este disco costó $12,000-$13,000 por ahí, más o menos. La cuestión es un poquito más, 14, ponele. El tema es que hay algunas cosas que las podés hacer más baratas, como por ejemplo, podés masterizar el disco en un estudio o con un ingeniero que no sea tan bueno, pero el resultado final no va a ser exactamente el mismo que si se lo mandás a Tom Baker, que es el tipo que masteriza los discos de Tool y los discos de Bajo Fondo y los discos de... O sea, el tipo que es uno de los 3-4 mejores claro. Tipos en eso.
Sí, sí, sí.
Y a la vez también, por ejemplo, con el crowdfunding logramos financiar algunas cosas. El masterizado una, la otra, por ejemplo, fue poder pagar más días de estudio y que todos los invitados pudieran grabar sus partes en un estudio con buenos micros. Son todas cosas que de pronto...
Son determinantes en el producto final.
Ayudaron,
son pequeños aspectos, pero...
Ayudaron y mucho para hacer la diferencia y acercar el disco lo más posible al concepto que teníamos previamente, ¿no?
Bueno, escuchamos un poco de Contraluz, Ernestito, y tomamos una pausa. Seguramente quizá pueda haber alguna pregunta de algún oyente y volvemos a la vuelta para seguir repasando El Mar Sin Miedo que presenta para nosotros Fernando Santulo.
llega como la marea que me toca y que se va. Tus labios incandescentes señalan la orilla del mar. Arriba se funde la esfera que gira y gira sin parar. Cometas quemando su estela en su momento de brillar. Quiero verte a contraluz del sol, bajo un cielo de verdad. Quiero verte a contraluz del sol. Quiero verte respirar. Mi cuerpo es una trampa exacta que esconde el sabor de la sal. Un combustible perfecto y hoy todo se puede incendiar. El cielo se parte en pedazos y caen balas de cristal. Me encuentro en el aire encendido y al final puedo volar. Quiero verte a contraluz del sol, bajo un cielo de verdad. Quiero verte a contraluz del sol. Quiero verte respirar.
En la hora más oscura, cuando no haya nadie acá, pregúntate dónde está la gente que dejaste atrás. Y aguantando el cielo frío, busca luces en el río, nadando hacia ninguna parte, tratando solo de rogarte. Siempre hay rocas ahí abajo y ya no quedan más atajos. No hay boya que marque el punto donde comienza la decepción. En este río turbio que solo arrastra barro y desilusión. Acordate de las manos que te trajeron hasta acá. Cuando caiga la ceniza y por olvidar vos tengas prisa, asegúrate que nadie te toque y te consiga contagiar. Cuando todos se hayan ido, pregúntate si ese frío que te está robando el alma es todo tuyo o es de los demás, o es el tiempo que tensa la cuerda que te mantiene todavía por acá.
Seguimos con Fernando Santulo, con un sonido bárbaro, decíamos, este es el corte inicial, ¿no? No hay vuelta.
Este fue el corte de adelanto del disco, sí. Con este salió unas par de semanas antes de que saliera el propio disco.
Y acá en Uruguay le da de punta, ¿eh? Le dan de punta en todas las radios, sí, está sí. este tema, que está Pinocho ahí.
Claro.
Justifica, además que esté.
Sí, toca la guitarra Juan, ahora está todas las rítmicas que suenan ahora y hay un solo así medio entre Santana y Metalero que hay al final, sí. Es un solo de Juan Campodónico.
Impresionante. Yo le contaba a Fernando que escuché escuché del disco, o sea, del disco del CD, que no es un MP3, y lo escuché con los auriculares del celular, que son muy buenos, en la computadora. Con lo cual me percaté desde el vamos de que el sonido es perfecto y tiene un estándar perfecto de principio a fin. Y vos me decías, bueno, me hablabas de las baterías afinadas medio a los Zeppelin.
Sí, todo grandote.
Y dijiste algo que quiero que repitas con respecto a decirlo, ya sabes.
Sí, no, que hacer este disco, primero, sí, gracias a la tecnología es más barato que hacerlo hace 20 años, pero además hace 20 años no era posible grabar este disco con este estándar técnico en Uruguay. O sea, implicaba irte a un estudio por lo menos a Buenos Aires, sí, o si no, a Estados Unidos.
Y ahora ya se puede.
Eso cambió,
hacer,
¿no? Sí, sí, ahora un poco entre que se abarataron los equipos y un poco también entre que Uruguay desarrolló una protoindustria de la música, y eso hizo que apareciera un montón de gente muy capacitada técnicamente. El ingeniero de este disco es Emilio Ferraro, que hace amplificarse de sonido en vivo y eso. Pero vos, trabajando con él, te das cuenta de que el tipo entiende perfectamente, no está improvisado, se rodeó de unos equipos que si fuera un improvisado con la plata que gastó en equipo sería un bobo.
Claro.
O sea, no puede darse el lujo de ser un improvisado. Entonces, eso cambió.
Sabe manejar lo que
en
tiene.
Los últimos 15 años yo diría que eso cambió, y mucho. En Uruguay ahora hay como un estándar técnico alto que te permite hacer cosas con buena calidad técnica, y antes no era tan fácil.
¿Cómo ves al Uruguay? Vos que estás en España, estás en Barcelona.
Al lado, en Castelldefels, pegado a Barcelona.
Cierto. Sí.
¿Cómo? Bueno, lo veo. Yo pasa que nunca tuve un periodo de separación largo.
Porque Uruguay, vas y venís.
Sí, todo el tiempo.
¿Pero hace cuánto ya que estás formando ya?
Y hace, va para 15 años.
¿Qué era, María?
Del 2.
Pasa el tiempo, loco, dejate joder.
No, me fui a estudiar y me fui quedando.
Está bien.
Y después, al tener mi hija allá y todo, claro, es como, no es tan fácil.
Sí. Así que está a medio camino, digamos.
Sí, siempre, volando sobre, ajá, el Atlántico bastante seguido. Sí. Como Uruguay lo veo, ha ido mejorando bastante. Lo que pasa, claro, te digo, no vi ningún. Estuve todo el tiempo yendo y viniendo, entonces, de alguna forma, como estando acá adentro también, ¿no? Uh-huh. Ha ido mejorando sensiblemente respecto a los peores momentos de la crisis. En algunas cosas la mejora no necesariamente se ha traducido en mejores hábitos,
claro,
pero sí en mejoras mejoras, uh-huh, del consumo, uh-huh, que no tampoco se traduce
tampoco
se traduce como calidad de vida, no, necesariamente,
no.
Pero bueno, digamos que la situación era, en algún momento fue angustiante y ahora ya no es tan angustiante. Igual pasan cosas siempre que decís, como lo del Hepare, por ejemplo, cosas así que agarrás y decís, hay alguien que no está haciendo, o unos cuantos, sí, que no, claro, siguen siendo tenidos en cuenta, claro, dentro de la paleta de reivindicaciones que se atienden, digamos, sí, ¿no?
Te sirve la visión del sociólogo que llevas dentro para la música, ¿no? Pero sirve para el compositor.
Sí, o sea, digamos que yo no sé si es, no sé qué fue primero, si el sociólogo, claro, o el tipo, claro, interesado por lo que ocurre alrededor, pero la sociología sí que te da algunas herramientas como para sistematizar la sospecha respecto a lo que te van, lo que vas leyendo y encontrando, ¿no? Entonces, yo tengo el hábito de leer un montón de diarios, de blogs, todas las mañanas dedico una parte importante a tratar, sí, sí, de leer e informarme eso.
Y además posteas muchas cosas en Facebook, intervenís, comentás,
digo, sí, ahora no tanto, antes cuando tenía antes tenía unas columnas que eran como rapeadas y con opinión, que eso me forzaba,
me acuerdo,
todas las semanas me obligaba a estar con algún tema. Claro. Lo que pasa es que en un momento me resultó, era muchísimo laburo, como que lo paré. Pero el hábito de estar como posteando y comentando siempre.
Y el fenómeno Bajo Fondo, del cual también formas parte, ¿cómo lo ves? Porque la verdad que es una cosa muy grosa que vos conoces a todos ahí, formas parte de ese grupo, ¿no?
Yo creo que lo Bajo Fondo fue muy interesante porque una cosa que arrancó como un experimento,
sí,
de estudio, que básicamente la idea era hacer un disco
y listo,
para dejar las canciones, claro, ahí, se fue transformando en una banda muy potente en vivo. Tuvo un periodo intermedio en el cual yo fui invitado y otra gente más fuimos invitados a los shows, pero después como que dieron otro paso más y se convirtieron en una banda estable, que da sus shows, canta sus canciones,
y tiene su público.
Y tiene un público que es global, además.
Sí,
claro. Eso es como lo interesante. Bajo Fondo puede ir a Corea y meter 10.000 personas en un auditorio. Cosa que no es muy usual para...
Y es un antes y un después en el género, por más que, bueno, sea fusión de género, ¿no?
Sí, y aparte yo creo que ellos intencionalmente le han ido escapando a la etiqueta de tango electrónico. Porque lo que pasa con todas las etiquetas es que llega un momento en que
se lo lograron,
que pudren.
Sí, lograron.
Y fueron abriendo, como abriendo el espectro, incorporaron rock, pop.
Lo lograron. Lo lograron,
sí,
ampliamente.
Yo creo que eso es interesante y es inteligente, además.
Sí,
Salir y buscar una definición más tuya que de género, digamos.
Bueno, mañana hay un toque al cual estamos invitando en La Trastienda.
Es la presentación oficial del Mar Sin Miedo. No la quisimos hacer sobre la salida del disco, justamente para que las canciones rodaran un poco y eso. Uh-huh. Vamos a tener un montón de invitados.
Eso te iba a preguntar.
Arrancamos a las, el show arranca a las 9 con la presencia de Sonia, que es una banda rockera que sacó disco el año pasado, que está muy bien lo que hacen también, por eso los invitamos.
Ajá.
Y después tocamos nosotros, que vamos a tocar el disco El Mar Sin Miedo, prácticamente completo o prácticamente completo.
Uh-huh.
Algunos temas de algún temita de Peyote, alguna cosa de Cato y algunos temas del disco previo. Entre los invitados vamos a tener va a estar Juan Campodónico, va a estar Maya Castro, bien, va a estar Pepe Canedo y Ale Picone de la Vela, claro, Puerca, Pepe compañero de Peyote también.
Peyote, claro.
Va a estar Andrés Torrón, va a estar ¿quién más? Seba Cova, Patricia Ligia. Tenemos un chorro que todavía no sé bien cómo vamos a hacer para acomodarlos a todos sin que sea un caos, pero tenemos un montón de invitados y toda la intención de que sea una fiesta el show.
Y lo va a ser, seguramente. Además, digo, hay mucho cariño por el trabajo de Fernando, no solo por lo que está haciendo ahora, desde luego, sino también por todo ese pasado del que hablábamos, que ha matrizado a los uruguayos, ¿no? Peyote de Asesino es una de las bandas que se ha quedado colgada ahí como un gol en el ángulo de lo que fue la música uruguaya. La verdad que sí, Fernando, la verdad que sí. No lo digo yo, lo estoy diciendo yo acá, pero en realidad es manifestación de tantísima gente que ha escuchado y que seguirá escuchando a Peyote, ¿no? Digo, ¿nunca más Peyote?
Yo qué sé.
Porque seguramente pedidos hay, sí.
Sí, hicimos la vuelta en 2009, sí, porque fue como la chance, claro, era el Pilsen, nos daba la oportunidad de hacer un show en unas condiciones técnicas que antes, cuando Peyote tenía vida real y sí, en tiempo real, nunca contamos con esas posibilidades, con toda la facilidad que nos dio el Pilsen para hacer ese show, sí, que nos hubiera gustado hacer para presentar el Terraja.
Entonces, claro, por ejemplo.
Entonces, claro, esa presentación galáctica que nunca pudimos hacer, aprovechamos y la hicimos en el Pilsen. E hicimos después los Teatros de Verano, aprovechando que el Pilsen había generado algo y que aparte no todo el mundo fue hasta Durazno para ver. Después lo que pasa es que yo qué sé, es como que para mí es una de las cosas que tenía Peyote y que me parecía interesante es nunca jugaba la carta de la nostalgia. Entonces, para mí hay como un límite al volver. Si vas a volver, tenés que ponerte a hacer un disco.
Otro disco,
lo que sea. Y eso ya empieza a ser más complicado porque hay un desparramo importante, ¿no?
Sí.
Y estamos todos con proyectos. Pepe está en la Vela, yo tengo
el Bueno, Santur. Pero hay mucha computadora en el medio y uno se puede comunicar de otras maneras que antes no se comunicaba.
Sí, no, componer yo creo que se puede componer.
Por eso.
Transatlántico. Yo, de hecho, todos los discos, sí, todo mi laburo lo compongo a distancia.
Claro. La dificultad es tocar en vivo después, ¿no?
Pero hay armas.
Sí, pero juntar
a toda la gente, si están muy desparramadas.
También tenés el tema, Peyote es como eso de aquello, muere joven y deja un cadáver hermoso, ¿no? Entonces estás peleando contra el mito también. O sea, no podés hacer un disco así medio.
No puede ser cualquiera.
Tenés que meterte.
Tenés que hacer algo a la altura de lo que ya hiciste.
Por lo menos.
Sí.
Entonces es un laburo. No digo que no, nadie dijo.
No, y nadie. No. Ni tampoco estamos haciéndote bullying para que lo hagan, ¿no? Digo, pero en realidad son cosas naturales que uno habla porque son cosas naturales.
No, y a veces cuando nos juntamos nosotros también conversamos. Claro. Se podría, estaría bueno, esta canción capaz que. Pero por ahora no ha cuadrado. Capaz que cuadra, nunca se sabe.
Bueno, Fernando, un gusto haberte tenido acá. Mañana entonces en la Trastienda con El Mar Sin Miedo, muchísima suerte, no la vas a necesitar porque la verdad que el trabajo discográfico es realmente impresionante, así que nada, que vuelvas, algún mensaje,
un par de mensajitos nomás para redondear. Espectacular, sé que debo hacer todo lo que debo para sobrevolar el mar sin miedo. Gracias, Noble Calvo, por hacer esta entrevista.
Noble Calvo soy yo.
Es Noble Calvo, somos vos, obviamente.
¿Quién va a ser?
Que lo de Noble, bueno, yo lo quitaría, pero no, el oyente no te conoce, se ve.
Seguramente.
Y Gabriel Rodríguez, a través de Facebook, dice: muy bueno y linda versión del hit de Don Corneño, que era el primero, ¿no?
Sorprendente, realmente, porque además rescató el tema, la verdad, muy bueno, ¿no? Digo, bueno, tiene muy buen gusto, Fernando. Ya había hecho una excelente versión de solo de los Estómagos.
Bien distinta, además, también.
Bien distinta y muy buena, realmente, también. Que tuve la posibilidad de verla en vivo en el Teatro de Verano cuando teloneaste a
Traidores y la Vela.
No, otro espectáculo.
Fate No More, Black Keys. Los Black Keys.
Que a mí me reventó la cabeza los Black Keys. Yo sé que a vos te gustó más Franz Ferdinand, que también tocaste con ellos.
No, Franz Ferdinand era el mismo festival, pero lo tocaron los días después.
Claro.
Después conversamos sobre
sí,
eso.
Sí, pero después en realidad yo también la subo para arriba porque subo el dedito porque lo fui a ver a la Trastienda y me pareció un show bárbaro de Franz Ferdinand.
Impresionante.
Sí, buenísimo también.
Con muy poquita cosa, hacer una cosa.
Vos sabés que me hice fan a Black Keys. Ese show bajo lluvia estuvo bárbaro.
Fue épico.
Contigo y con esa banda, la verdad. Fue una noche impresionante.
No, acá un oyente que nos dice: atentos a la radio, ¿no? Muchachos, dice, porque se les mezclaron las radios online en internet y pasé de escuchar a Fer Santulo, te arroba, ¿no? En Rompecabezas a Urbana, o sea, se le mezcló En internet parece que se cortó, no sé qué pasó.
Espero que se arregle.
Complicaciones técnicas.
Sí, complicaciones técnicas.
Pasó de Fernando Santulo a Urbano, o sea,
es un salto.
No, pero bien, arroba Muniz, que nos avisa por
muy bien, muchísimas gracias. Fernando, un placer haberte tenido acá.
Muchas gracias por la.
Vamos arriba mañana,
Gracias.
Chao.
Manicura, señale así como al pasar. Sé que el tiempo no es...